Buenos días desde Historia de España Podcast, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y de otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en la domesticación de la nobleza en Francia. A finales del siglo XVI, cuando terminan las guerras de religión y sube al trono el primero de los Borbones, Enrique IV, la nobleza de Francia conserva la mentalidad y todas las prerrogativas de la época feudal. Pero el nuevo monarca no tardó en dar muestras de su decidida voluntad de restablecer la autoridad real, sometiendo el orgullo de los nobles, que en el gobierno de las provincias habían llegado a ser como unos reyezuelos casi independientes. Los lugartenientes generales del reino van a vigilar de cerca las actividades de los gobernadores y unos comisarios de inspección contribuirán a ejercer un severo control en todas las regiones del país. Naturalmente, esta tendencia autoritaria y centralizadora, como decía el rey, ahora soy rey y hablo como rey y quiero ser obedecido. Como decíamos, esta tendencia autoritaria choca con la oposición de la nobleza. Los parlamentos se resisten a aceptar el edicto de Nantes. Varios de sus antiguos compañeros, como por ejemplo el duque de Biron, a pesar de ser colmados de honores, conspiran contra el rey. Enrique IV será más fuerte que ellos y logrará someter a los parlamentos y a los nobles rebeldes. El duque de Lyon, por ejemplo, es ajusticiado en el año 1602. Pero en 1610 el monarca muere asesinado, dejando un hijo de 10 años, Luis XIII, y durante la regencia de María de Médicis, la nobleza recupera el terreno perdido. Hasta la subida al poder de Richelieu en el año 1624, los nobles llevan a cabo un gran esfuerzo para recortar la autoridad real, aprovechando la debilidad de la regente y la turbulencia de la época. «El tiempo de los reyes ha pasado, ha llegado el de los grandes», afirmaba orgullosamente uno de esos señores feudales que gobiernan a su antojo grandes territorios, como por ejemplo los Conde en la Borgoña o los Gonneville en Normandía. Además, cuentan con la fidelidad de las masas campesinas y amenazan con continuas sublevaciones. Frente al débil poder real, el príncipe de Condé o los duques de Nevers son casi pequeños monarcas dentro del reino. En el año 1614, los nobles obligan a que se reúnan los estados generales. Los últimos que convocan la monarquía antes de los de 1789 que desencadenarán la Revolución Francesa. Pero al no llegarse a ningún acuerdo, la situación se hace cada vez más anárquica. Se producen motines y en el año 1620 la nobleza se subleva contra el rey, contando incluso con el apoyo de la reina madre. Poco después de que los rebeldes sean vencidos, empieza el reinado personal de Luis XIII, quien cuenta ahora con un genial primer ministro, el cardenal de Richelieu, que por cierto era un segundón de la nobleza, que debía asestar un golpe mortal a su propia clase. El ideal de Richelieu es una monarquía absoluta, en la que el rey, lugarteniente de Dios sobre la tierra, asistido por un primer ministro que esté por encima de todo interés de partido, gobierne con mano firme a todos sus súbditos. Para ello era indispensable humillar el orgullo de los nobles, como dice el mismo Richelieu en su testamento político. Para ello ordena desmantelar sus castillos, últimos vestigios del poder feudal. Hace frente a numerosos complots en los que toman parte la propia reina, Ana de Austria, la reina madre y el hermano incluso del rey, Gastón de Orleans, y abate la arrogancia de los grandes señores a costa de hacer correr la sangre. En el año 1642 muere Richelieu y a los pocos meses muere Luis XIII, dejando sentadas las bases de una monarquía absoluta. Durante el periodo de la minoría de edad de Luis XIV, la política absoluta de Richelieu encuentra un digno continuador en el cardenal Mazarino, quien todavía tiene que capear el temporal de la llamada Fronda de los Príncipes, el último intento frustrado de la nobleza por imponerse al poder real. Una vez derrotado el príncipe de Condé, la autoridad del rey sale reforzada de esta prueba. Y al morir Mazarino en el año 1661 y tomara en su mano Luis XIV las riendas del gobierno, todo está a punto para que se desarrolle el último acto de esta domesticación de la nobleza a la que asiste el siglo XVII francés. Progresivamente empobrecidos, alejados por sus prejuicios de casta de la industria y el comercio, los nobles siguen fieles a sus grandes ideales de honor y de gloria, y en un creciente proceso de inadaptación, cada vez encuentran rivales más fuertes en los burgueses enriquecidos, que adquieren títulos nobiliarios con la compra de cargos públicos. Para encadenar a la nobleza levantisca, Luis XIV se vale de la vanidad. Los grandes señores se convierten en pocos años en los criados de lujo del monarca, en la suntuosísima corte de Versalles, en la que los nobles, lejos de sus propiedades y llevando un tren de vida tan brillante como costoso, se van arruinando y amasando, y solo viven para solicitar humildemente honores, pensiones y cargos. El prestigio de esta corte, que deslumbra a toda Europa, hipnotiza al país entero, y todos están dispuestos a hacer los mayores sacrificios para poder ver al soberano, para que éste fije en ellos un momento su mirada, para que, de tarde en tarde, les haga una pregunta trivial o les dirija unas palabras más o menos amables. Los hijos de los que unos años atrás levantaban tropas contra el rey, ahora se han convertido de buen grado en sus lacayos más sumisos y serviles. Los primeros títulos del reino se disputan el honor de servirle los platos de su cena o de sostenerle la palmatoria mientras se acuesta. Versalles se convierte así en una máquina de domesticar a la nobleza y al alto clero. Por otra parte, para terminar de reducir a la nobleza a una función decorativa, Luis XIV, siguiendo el ejemplo de Richelieu, se apoya en la burguesía, que carece del orgullo y de los prejuicios de los nobles, a quienes contrapesa eficazmente, secundado muy bien, la política absolutista del rey. Así, de la clase media saldrán muchos de los hombres que más contribuyeron a la glorificación del monarca, como Fouquet y Colbert. Por eso, el altivo duque de Saint-Simon hablará en sus memorias de un largo reinado de vil burguesía. Cuando decline el fulgor del rey sol, no faltarán grupos de nobles que sueñen con restablecer una hegemonía efectiva de su clase, volviendo a un pasado no muy lejano, anterior al rígido absolutismo de Luis XIV. Tal parece ser el sentido de la camarilla que en los últimos años del reinado pone todas sus esperanzas en la posible ascensión al trono del duque de Borgoña, nieto del monarca. Pero la muerte en pocos años de dos generaciones enteras de herederos de la corona desbarata los planes del grupo de Saint-Simon y sus amigos. En el siglo XVIII, la historia correrá por otros cauces y finalmente la nobleza, al resistirse a aceptar cualquier tipo de reforma o evolución y obligar a convocar los Estados Generales de 1789, provocará el estallido revolucionario que será su ruina. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz y recuerda, nos puedes encontrar en Carta 77.